Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Alejandro Montenegro, multicampeón con River, recuerda la obtención de la Copa Libertadores 1986 cuando se cumplen 35 años.
Bueno, Ale, muchísimas gracias por estar en una nueva emisión de los podcasts de La Página Millonaria. Es un gusto para nosotros poder recibirte. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Un gusto. El gusto es mío. Siempre cuando tengo la posibilidad de hacer alguna nota, el agradecimiento, yo sé que para ustedes es algo lindo, pero para nosotros es mucho más reconfortante seguir estando ligado al club, ¿no? A lo que uno más quiere.
Bueno, la gente te está escuchando, no nos está viendo, pero yo puedo ser testigo de que vos estás con ropa de River puesta en estos momentos. Es. Y justamente solemos empezar estas charlas desde ese lado, ¿no? Desde el corazón o desde lo que uno siente por el club. Yo te tiro la palabra River arriba de la mesa y vos qué me podés decir.
Y sentido de pertenencia, ¿viste? Es eso. Yo tengo sentido de pertenencia. River es mi casa. Se respira, acá en mi casa se respira todo lo que es River Plate y yo trabajo en el club, paso muchas horas en el club, siempre del lado de los jugadores, del lado de la formación, y mi trabajo es algo muy apasionante y lo tengo muy, muy incorporado. Entonces yo tengo la pertenencia muy, muy arraigada al club, así que el club para mí es todo.
Me imagino, ¿vale? Y bueno, cada fin de octubre, imagino que para vos te debe remover mucho interiormente. ¿Cómo es a esta altura ya, después de 35 años, cómo se vive una semana previa, los días previos o mismo el día cuando llega? ¿Siguen apareciendo esas cosquillas en el estómago, esa nostalgia, esos recuerdos? ¿Siguen ahí latentes, no, Ale?
Y son cosas que para uno que vivió todo ese momento y todos esos años, es como que se te remueve todo el antepasado para atrás, ¿viste? Porque claro, hay un montón de personas que yo hoy no están más y claro, que en su momento te dieron una mano grandísima, grandísima, y que, bueno, por motivos de las edades, por los motivos de muchas cosas que han sucedido a lo largo de la vida, siempre se te recuerdan acá en la memoria, pasan en la mente de cada uno, y los octubres para nosotros son muy importantes. Yo siempre digo que soy un privilegiado, un agradecido de haber jugado en la institución y en esa época justa que de pronto se le venía negando muchas cosas al club, y bueno, tuvimos nosotros la suerte, vuelvo a repetir, de dejar o empezar el camino a marcar una historia muy grande en la institución, ¿no?
Justamente quería arrancar por ese lado, ¿vale? Era una copa hasta ese momento esquiva para el club. Te quiero llevar a los días previos, a las semanas previas, a lo que eran los momentos anteriores al debut que fue contra Boca en la Bombonera. Ustedes como grupo primero, que eran un grupo fuertísimo, y también desde el mensaje de los dirigentes, desde la gente y demás, ¿había ya en esos años o en aquella época un clima como de, a ver, responsabilidad grande de que una vez por todas poder salir de ese letargo de no poder ganarla? ¿Ustedes lo sentían en esos momentos?
Nosotros, es decir, independientemente de la situación personal de cada uno, nosotros sentíamos que podíamos quedar en la historia de la institución siempre y cuando el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio sea del grupo. El grupo era una armonía muy importante, era el batallador principal de todas esas luchas que tuvimos, porque la verdad que no la tuvimos fácil, no fue fácil, fue muy duro en el final, fue un arranque bastante bueno el nuestro, pero el final con Argentinos Juniors fue medio complicado y todo, y estuvimos casi a punto de no clasificar y no quedar adentro, pero nosotros sentíamos la responsabilidad, vuelvo a repetirte, de que independientemente de jugar una final de Libertadores, era como que teníamos una deuda pendiente con el club, porque habíamos hecho un torneo muy, muy lindo en Metropolitano, un torneo muy bueno, muy, muy importante, y ahí donde el equipo se agarra de volver a tener fe, de volver a tener un espíritu ganador, y eso creo que se transmitió dentro del campo de juego, dentro de los partidos. Partidos muy duros tuvimos de visitantes, muy duros, y estábamos conscientes de que podíamos quedar en la historia del club.
Ale, ya vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que fue el camino, que como vos decís, sobre todo a medida que iban avanzando las fases se iba haciendo más complicado y los rivales dieron batalla y de la buena. Pero yo quiero que nos lleves un poquito al 29 de octubre a la mañana, al comienzo del día. ¿Tenés algún recuerdo de, no sé, dormiste? ¿Cómo empezaste el día? ¿Qué sensaciones había? ¿Qué recuerdos tenés de internamente de lo que era esas horas previas a la final?
Yo siempre le digo a la gente de que parece como que la Copa Libertadores, si no se juega de noche y no llueve, no es Copa Libertadores.
No tiene sentido, es verdad.
No tiene sentido, ¿viste?
Es cierto. Decís,
no puede estar el sol, no puede estar, tiene que ser de noche y lloviendo, ¿viste?
Sí.
Y se dio todo el clima así. Ese día fue un día feo, muy feo. Y nosotros cuando estábamos en la concentración veíamos que se acercaba un montón de gente y caía un chaparrón, pero de agua, pero era terrible la gente que llegaba al estadio y no paraba de llover, ¿entendés? Entonces decía como que se estaba dando todo para nosotros, sabíamos de que algo lindo, algo mágico iba a suceder esa noche y lo vivimos con esa intensidad, nosotros lo vivimos a full. Y hasta que no terminó el partido no parábamos de correr y no parábamos de estar nerviosos porque sabía de que cualquier cosa que podía suceder nos podía jugar en contra. Pero la verdad que el equipo estuvo muy, muy concentrado y muy preparado para llegar a esa final.
Imagino. Bueno, uno cuando mira los compendios, mira los videos y los resúmenes, siempre se quedan las imágenes de la final con América de Cali, de aquella semi increíble con argentinos, con desempate incluido, que fue una batalla durísima. Pero a veces no se hace demasiado foco en que el debut de ustedes y el hecho del grupo, haberlo compartido con Boca, debutar en la Bombonera, jugar los dos partidos contra Boca, se empató en cancha de Boca, se ganó en cancha de River. Pero ¿qué significó también para ustedes decir, bueno, tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que tenemos en el club, de esto de ganar la Copa y arrancarla con Boca en fase de grupos? ¿Qué significaba para ustedes? ¿Cómo se mentalizaron en esa Copa?
Queda habilitado Gordillo. ¡Peligro, peligro! Suave pone a River Boca 1-1.
Y para nosotros era un desafío bastante importante, pero a la vez veníamos jugando muy seguido con Boca, porque claro. Vos imaginate que no era como ahora, pero en esas épocas se jugaban muchos torneos de verano y veníamos cruzándonos seguido jugando. Entonces era algo que lo teníamos dentro de nuestra cabeza, pero que no estábamos plenamente concentrado como diciendo que para nosotros era un problema. No, sabíamos perfectamente qué teníamos que hacer en la Bombonera, cómo jugarlo, de qué manera jugarlo, y sabíamos también en cancha de River que no se podía escapar. Y para muchos fue algo normal, pero para nosotros fue algo importante, fue un empujón bastante importante como para clasificar en la zona de grupos y después estar más tranquilo en lo que venía, ¿no?
Y Ale, en esto que vos decías que por ahí antes jugaban muchos partidos, por ahí se vivía distinto, la fiebre que ha sido la Copa Libertadores y los cruces con Boca en el último tiempo en el ciclo Gallardo ha generado una expectativa que además en la época de ustedes no había tanto medio de comunicación, no había tantas redes sociales y por ahí la gente estaba metida desde otro lado. digamos, el ambiente, el contexto en aquel momento, sentían que, no, a comparación a lo que son estos últimos años, era diferente, ¿no? Contarle un poquito a la gente que por ahí no, la repercusión estaba porque era un superclásico, pero no, no se vivía a este nivel, ¿no?
No, no, nada que ver, no se vivía en esta fiebre, en esta furia, no, no se vivía, eran épocas completamente distintas, no había tantas redes sociales, había pocos periodistas tanto de un lado como del otro, entonces no tenía tanta exposición. Si en esta época hubiésemos jugado y con esas exposiciones que hubiésemos tenido, seguramente hubiese sido todo mucho más distinto, pero así todo se le daba la importancia necesaria a los clásicos, siempre se le dio mucha importancia y mucho hincapié, y hoy nosotros trabajamos en divisiones inferiores y los chicos saben perfectamente a lo que nos referimos, es decir, nosotros tenemos que enfrentarnos siempre en categorías inferiores, que esto que el otro, pero siempre tratando de jugar mejor que el rival, siempre hay que tratar en lo posible de esto remarcarlo. Nosotros River tiene una, como llamarlo, un ADN o un sentido de pertenencia de una forma de juego que a nosotros nos identifica por arriba del resto. Es decir, cuando el equipo no juega bien, somos los primeros en decir que no juega bien. Claro. Y cuando el equipo juega muy bien, no hablamos de que el equipo juega muy bien. Tratamos de mejorar lo que nos parece que podemos mejorar y que los demás hablen por sí solos. Y hoy la actualidad te lo está diciendo. Todo el mundo habla de River. El que no es hincha de River sigue hablando de River. No lo quiere cruzar a River. Y nosotros, orgullosos de pertenecer a esta institución, te podés imaginar, ¿no?
Seguro. Ale, en estas épocas que también han sido gloriosas para la historia de River, Gallardo hace mucho hincapié en el vestuario, en la conformación del grupo y demás. Y cuando te escuchamos tanto a vos hablar en otras entrevistas o a varios de los grandes protagonistas de aquel momento, también hace mucho hincapié en la fortaleza de aquel grupo, no solo desde lo mental, sino también desde el día a día, desde el trato entre ustedes, de cómo se levantaban el ánimo, cómo generaban. A nosotros Patricio Hernández una vez nos contó en uno de nuestros programas radiales que en algún asado por ahí hasta se les ocurrió hacer algún libro con todas las vivencias que habían tenido. Es un poco así, da para una saga, digamos, más que para un libro, da para una saga.
Sí, sí, yo creo que da para más de un libro.
Claro.
Ese plantel tiene para dar más que un libro, pero es así porque no lo digo yo, sino que hay muchos de los muchachos, es decir, nos sentíamos cómodos en el club, no nos queríamos ir del club, es decir, pasábamos horas y horas y tiempo estando en el club, entrenando y pasando horas charlando entre nosotros porque nos sentíamos cómodos, y la verdad que eso se ve también reflejado hoy en la actualidad. Yo creo que los jugadores del club que están pasando este momento y los anteriores tienen ese sentido de pertenencia. Son muy pocos los jugadores que se quieren ir de la institución y cuando se van o tienen algún inconveniente, cuando están afuera, recuerdan el club, recuerdan cómo lo hemos tratado y cómo se han tratado acá los jugadores. Entonces me parece que esa es la clave y es la diferencia que nos identifica a los riverplatenses, ¿no?
Seguro. Ale, en una de tus primeras respuestas nos hablabas de la nostalgia que sentís en estos días así, también por los que no están. Hay un personaje muy, muy particular en esa historia de la Libertadores que es Juan Gilberto Funes, que bueno, deportivamente si se quiere fue decisivo sobre el final, pero estuvo con ustedes durante gran parte del proceso. Y era un loco lindo, era uno de los grandes locos lindos de aquel plantel. Explicale un poquito a los hinchas, sobre todo a los de las nuevas generaciones que por ahí no lo pudieron disfrutar o no lo pudieron conocer en persona o no lo pudieron escuchar en vivo, qué tipo de personaje era, alguna historia que nos quieras contar de él, que es un personaje y, maravilloso.
Mira, yo te tengo para contar una historia que hoy en la actualidad no sé si se podría llegar a ver. Juan se rompe el se desgarra el isquiotibial en la semifinal allá en Colombia, ¿viste?
Sí.
Entonces, cuando regresamos a Buenos Aires, imagínate, la pierna de Juan eran dos piernas mías.
Claro.
Imagínate, una musculatura tremenda. Entonces, prácticamente estaba descartado para la final. Y bueno, con el Tolo Gallego fuimos a un médico acupunturista que era en la zona de San Isidro.
Sí.
Y se llamaba el doctor Prata. Y sí. En esa época...
¡Qué memoria, eh!
Mucho, sí, se usaba mucho la acupuntura acá en las orejas, ¿viste?
Ajá.
Entonces, te tocaba el nervio justo, el nervio donde pasaban los nervios de la pierna.
Sí.
Juan tenía la pierna completamente llena de sangre, es decir, estaba toda hematoma, toda completa. Es decir, era imposible que pudiera jugar. Y el tipo jugó la final de esa forma. Y bueno, y como persona, ¿qué te puedo decir? La verdad que se fue una persona muy joven, muy, muy buena, muy humilde. Hoy en el grupo tenemos al hijo, la verdad en el grupo del 86 tenemos a Juan Pablo, está con nosotros en el grupo. Y tanto él como el Plumero Gómez, para nosotros siempre tenemos el recuerdo imborrable y de toda la vida que fueron gente muy buena y siempre estuvieron ahí junto con el grupo.
Y vos, Ale, particularmente, bueno, nos contás que, bueno, que también lo hemos sabido por boca de ustedes, que siempre se han mantenido el contacto entre la enorme mayoría de ese grupo, que siempre han sido muy unidos desde su paso por River, que es algo que también pasa hoy, ¿no? Que las generaciones de los chicos que se van de River siguen manteniendo esa unión por fuera, por más que estén jugando en otros lados. ¿Vos con quién...? Más allá del buen trato que tenías con todos, ¿con quién hiciste una relación por ahí más de hermandad o con quién compartías más tiempo en aquellos momentos y mirá, cómo lo vivías?
Mirá, yo a mí siempre me pone muy contento cuando yo veo a veces algunas fotos de muchos de los muchachos de esta época actual y de las anteriores que se juntan entre ellos y todo. Eso a mí me pone muy bien porque eso es lo que te ha dejado la remera, ¿viste? La camiseta te ha dejado eso, claro. Esa unión, ¿viste? Esa unión de familia. A pesar de que hayan jugado o estén en actividad y estén jugando en otros equipos, que se vuelvan a juntar y que se vuelvan a ver después de tanto tiempo, a nosotros nos pone, a mí por lo menos me pone muy bien. Yo me cruzo siempre con Héctor, con Héctor Enrique, que siempre compartí la habitación. Y bueno, yo trabajo hace muchos años con Jorge, con el Tapón,
claro.
Y me veo como un... Tapón para mí es como si fuera un hermano de la vida,
claro.
Un hermano de la vida porque lo conozco de hace muchos años y él me conoce a mí, yo conozco a sus hijos, él conoce a mis nietos y bueno, y eso es el sentido de pertenencia que te digo, el sentido de familia.
Ale, bueno, ustedes, como nombrábamos al principio, arrancaron esa fase de grupos con Boca, con los equipos uruguayos, con Montevideo Wanderers y con Peñarol, lo pasan después del gol de Alzamendi contra Boca en el Clásico. Y bueno, le contamos a la gente también que en aquella época había triangulares semifinales, se le llamaba, con donde eran seis equipos, digamos, divididos en dos zonas, y el ganador de cada zona jugaba la final. Era algo distinto a lo que es ahora. En esta Copa Libertadores pasada, cuando River tenía que enfrentar a Argentinos Juniors en octavos de final, nosotros en la página, bueno, empezamos a mostrarle a la gente antecedentes y demás, sobre todo a nivel copero, y ahí un poco se interiorizaron muchos y otros de aquella época, siempre recordando lo que fueron aquellos partidos contra el bicho. Fue un 0-0 el primer partido, jugando en cancha de Argentinos. El segundo de local fue una derrota, y por una cuestión de puntos, de igualdad de puntos, hubo que jugar un desempate en cancha de Vélez, que terminó 0-0. ¿A qué se pueden emparentar esos partidos? A ponerlo en el rango de tu carrera, de decir, bueno, estos partidos fueron determinantes, ¿a qué punto?
Está clasificando finalista de América River, Borghi, todo el banco de River haciendo señas, que tiempo cumplido, Troglio, la hizo la personal, y terminó. ¡Terminó! ¡River es finalista de América!
¡Viene el bambino!
River llega a la final de la Copa Libertadores por diferencia de goles.
Mira, lo vivimos con la dificultad de que perder en cancha de River, teniendo la posibilidad de con nuestra gente ganar y estar tranquilos.
Claro.
Se volvió a tener la imagen de que podíamos quedar afuera otra vez, ¿viste? Claro. Volvió todo para atrás, esas cosas que tiene la vida de empezar a dudar. Pero el plantel se quedó concentrado, después de haber perdido el partido, se quedó concentrado. Nosotros no nos fuimos a casa, quedamos concentrados. Seguimos trabajando en el club al otro día, laburando, y sabíamos que lo íbamos a sacar adelante. Lo más importante de esos dos partidos, yo creo que pura y exclusivamente me parece que el grupo entendió de que esa era la única oportunidad que teníamos de dar la vuelta a la situación. Claro. Y bueno, y salió el partido que salió. En Vélez hoy lo volvés a ver el partido y tenés el mismo antecedente, que se enfrentaron dos muy buenos equipos y que tenía que pasar uno solo, y bueno, y nos tocó a nosotros.
Totalmente. Aparte, bueno, Argentinos venía de ganar la Copa el año anterior, tenía un equipo totalmente lleno también de figuras. En aquellos tiempos el fútbol argentino podía retener más tiempo a los equipos y a las figuras. Y bueno, ¿cuán importante fue eso para... A ustedes les dio, imagino, un empujón anímico muy grande, lo demostraron en la primera final en Colombia. ¿Cuánto de eso se llevaron? ¿Cuánto aprendizaje de ese... ¿Cuánto envío anímico les sirvió para el viaje a Colombia y decir, bueno, tenemos grandes chances, ¿no?
El equipo, una de las cosas que sabía manejar muy bien era sentirse muy cómodo en la adversidad, ¿viste? Sí. Cuando íbamos afuera, nosotros sabíamos de que no íbamos a ver qué pasaba, ¿viste? Nosotros salíamos a más que jugar con la Copa Libertadores. No es como ahora, que tenés mucha más chance de jugar y perder un partido, claro, o empatar un partido. No, ahí perdías un partido y te quedabas afuera de todo. Entonces, nosotros no estábamos en una situación de dar ventajas ni de local ni de visitante. Entonces, sabíamos de que si nos traíamos los 3 puntos o el partido ganado de Colombia, ya teníamos casi en casa la definición. Y eso es lo que fuimos a buscar. La verdad que un hervidero, imagínate. Es decir, nada que ver con la actualidad, nada que ver con la...
Por ejemplo, Ale, ¿algún detalle que nos puedas contar que hoy no pasaría
la
nunca?
La verdad que en el hotel nos la pasamos bien, no nos dejaron dormir, estaba muy complicado el tema del hotel, había mucha seguridad, muy complicado, un clima hostil, y después la cancha también, la cancha parecía un hervidero, parecía que estábamos por jugar y la gente era impresionante, pero gente metida dentro de la cancha, claro, gente claro, particular claro, dentro de la cancha, que vos decías, estos son barras que están dentro de la cancha, claro, ¿viste? Entonces, no estaba jugando contra uno, ¿viste? Estaba jugando contra varios adentro del campo de juego, pero el equipo se concentró, la verdad que laburó mucho el partido, laburamos mucho, le jugamos de igual, le metimos muchísimo, y pudimos hacerle 2 goles que dio la tranquilidad de poder después definir en casa, ¿no?
Bueno, y esa, en esa definición en casa, imagino lo que fueron los momentos previos y demás. ¿Algún detalle que nos puedas contar de la charla técnica o de la charla motivacional por ahí que hicieron entre ustedes? Imagino los minutos previos en el túnel, antes de salir al estadio. ¿Qué recordás de eso, de esos momentitos chiquitos que por ahí quedan para siempre?
Pelota Enrique, tras perseguir a su rival, la tiró para Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró gol de River, Juan Gilberto Funes, y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda, a los River con grandeza.
Yo recuerdo siempre lo que hablaban siempre Oscar o hablaba al Tolo, que era la concentración los primeros 10-15 minutos de partido, siempre, los primeros 10-15 minutos de partido eran trascendentales para nosotros. Si nosotros estábamos concentrados y ganábamos las pelotas divididas y la verdad que lo teníamos controlado, era algo muy accesible como para quedarnos con el partido. El equipo empezaba a manejar el partido a partir de los 15 minutos. A partir de los 15 minutos nosotros nos sentíamos con aire, nos sentíamos bien, que estábamos bien concentrados, y la verdad que en líneas generales siempre pasó así. El equipo... fue un equipo muy, muy compacto de lo que quería, y terminó jugando una final de Libertadores y una final del mundo de la misma altura, a la misma circunstancia.
Y Ale, tu primer contacto con la Copa Libertadores propiamente dicho, una vez que, y ya la habían ganado. ¿Te acordás cómo fue? Que, ¿cómo la recibiste? No sé, imagino que la levantó en su momento, la levantaron los capitanes, los referentes. Cuando llega vos, ¿qué recuerdos tenés?
Gallego, Alonso, Gallego. Ahí está, terminó River campeón, River campeón de América. Los festejos, impresionante, entra la gente a la cancha, se abrazan los jugadores, lo que no pudo ser en el 66 ante Peñarol, lo que no pudo ser en el 76 ante el Cruzeiro, hoy es en el 86 ante el América. River, campeón de la Copa Libertadores, y ahora el objetivo, el 14 de diciembre en Tokio por la Copa Intercontinental.
Es algo que es como si naciera un hijo, ¿viste? Como claro. Si naciera un hijo nuevo.
Claro, claro.
Es algo muy, 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 muy adentro, porque para llegar a eso tenés que pasar por un montón de etapas, ¿viste? No solamente ser campeón de Libertadores significa pasar de zona. Claro. Tenés que ser campeón local, tenés que ser el mejor. Claro. En definitiva, tenés que ser el mejor. Entonces, recordás todo lo que viviste para llegar ahí. Y es imposible que no se te caigan las lágrimas, ¿viste? Imposible. Ale,
imagino que en un plantel como ese, lleno de alegría, lleno de éxtasis y de exaltación en el día a día, imagino que los festejos habrán estado también a la altura de lo que era. ¿Algún detalle que nos puedas contar de lo que debe haber sido esa fiesta interminable?
Interminable. Bueno, el plantel... El plantel era completo, el plantel vivía alegre, hemos vivido carnavales en concentraciones,
las famosas bombitas
maravillosas dentro, sí, con bombitas maravillosas, cosas maravillosas dentro de la concentración, que por eso te digo que el libro de Patricio Hernández te quedarías corto haciendo uno o dos tomos, te quedarías corto porque fueron vivencias de solamente del plantel, siempre. A ver, los sábados, te voy a contar una anécdota cortita. Sí. Los sábados a la tarde, que teníamos que volver a la noche a concentrar, nosotros después de terminar el táctico nos quedábamos ahí enfrente de River, justo ahí había a la vuelta de la estación de servicio, la YPF, de la Shell, había un boliche llamado Camerún, ¿viste?
Ajá, sí.
Y nos quedábamos todo el plantel a... Imaginate si estuviera el plantel de Marcelo ahora.
No, impensado.
Impensado sobre sí, Libertador. Sí. Sobre Libertador tomando una cervecita y una picadita antes de concentrar.
No, no podría.
Imaginate lo que sería. Bueno, en esa época nosotros lo podíamos hacer. Mirá, lo hacíamos todos los sábados. Todos los sábados lo hacíamos. Así que... Una locura. Sí. Pero bueno, una locura hermosa y quedó en el corazón de todos nosotros.
Ale, una de las últimas, para no robarte más tiempo. En algún momento ustedes, de una manera totalmente justa, desde el grupo en sí, no se sintieron tan reconocidos por todo lo que había significado aquella época, por todo lo que habían logrado, por el esfuerzo que habían dejado. Quizás en los últimos años o con el correr del tiempo, vos me dirás o no, se acomodaron un poco las cosas en ese sentido, han tenido otra relación. ¿Cómo lo viviste vos ese proceso? ¿Costó al principio ganarse ese reconocimiento?
Sí, independientemente de que cueste o que no te reconozcan o sí te reconozcan, yo creo que las actualidades de cada comisión directiva tenían un objetivo por delante y hay muchas cosas que se obviaron y que de pronto no le hicieron bien al club. Para mí, yo siempre digo, cuando las cosas están en contra del club, que no están a favor del club, no vamos por buen camino. La verdad que no vamos por buen camino. Nosotros siempre tratamos de defender, lo primero y principal es el escudo. Para nosotros... Nosotros somos personas que vamos a quedar dentro de la historia, que en un momento no vamos a estar más, pero el club va a seguir, el museo va a seguir cada vez más alto, porque va a seguir creciendo, y nosotros somos los encargados de seguir manteniendo todo eso. Entonces, como nos ha pasado a nosotros, a ver, te vuelvo a repetir, es muy injusto, hay mucha gente que yo siempre digo,
La palabra para mí es, son socios del silencio. Hay un montón de gente que ha trabajado y que ha, no ha sido reconocido de la forma que tendría que haber sido reconocida y que ha dejado la vida por el club. Ha dejado la vida por el club. Y a veces no lo nombran a esa gente. No, no. Son socios del silencio, pero yo sé quién son. La verdad que yo sé quién son. Y a veces a uno le duele todo eso, pero yo creo que no nos hace bien a nosotros. La verdad que no nos hace bien a nosotros y tampoco nos hace bien de que estemos separados por ese motivo. Para mí, vuelvo a repetir, hay muchas personas que han hecho muy grande a este club y que merecen el reconocimiento siempre, siempre. Y bueno, y yo voy a estar agradecido a todas las personas que siguen haciendo algo por el club, trabajando por el club, a destajo por el club, porque siempre digo, el club está por delante de todo.
Y Ale, y en el día a día con los chicos, ahora que te toca laburar con los chicos ahí en el club, imagino que muchos familiares de los chicos, muchos padres, muchas madres de los chicos, te deben reconocer absolutamente. Algunos otros quizás no, porque no conocen. ¿Cómo te llevas con eso? Imagino que habrás tenido historias de todo tipo, ¿no?
Sí, de todo tipo, pero la verdad que es apasionante, porque es apasionante porque vos ya hablás como un padre, ¿viste? Vos le hablás como un padre porque, es decir, los chicos no vivieron todas esas etapas, lo vivieron casi los padres o casi los abuelos, ¿viste?
Claro.
Pero cuando les contás todas esas historias o historias que han pasado por el club, es medio como que le contás una película que ellos están por vivir en distintas épocas, pero están por vivirlas, ¿viste?
Claro.
Entonces, mirá que te va a pasar esto, mirá que te va a pasar lo otro, fíjate esto, fíjate lo otro. Lo vas ayudando en ese sentido. Entonces, está bueno porque vos, vos conocés los pasillos del club, vos conocés. Sí, sí. Es decir, yo siempre, hay algo que les digo a los chicos que, dejámelo decírtelo porque siempre se los cuento.
Por supuesto,
y se los digo.
Nos encantaría.
Digo, miren, le digo, no se pierdan la oportunidad de cuando están por salir del túnel que recorren esos 15 escalones y van hasta la mitad de la cancha y levantan los brazos, recuerden lo que yo les voy a decir. Se van a acordar de todas las personas que lo ayudaron a llegar ahí a la mitad de la cancha. Entonces, es emocionante porque me cuesta decirlo a mí y yo sé que le va a pasar eso a ellos.
Claro.
Entonces, que lo vivan porque es algo único, irrepetible, que la gente aplaude y tire papelitos y aplauda y aplauda y aplauda y eso es lo que uno más extraña en esta vida.
Estás muy emocionado, Ale, nos has emocionado a todos, seguramente los que nos están escuchando también. Gracias por este tiempo. La última te hacemos ligado a todo esto. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al hincha de River en general por todo lo vivido en este tiempo? Sabemos que sobre todo para las generaciones del pasado, pero también para las del presente que hemos aprendido a verlos a ustedes y a nutrirnos de todo lo que hicieron. Son unos héroes para todas nuestras generaciones de hinchas. No sé, algo que quieras decirle a la gente de River que te haya quedado ahí en el tintero.
El mensaje es el de siempre. El mensaje de siempre nos distingue por arriba de todo, no solamente los colores, sino el sentido de pertenencia, el saber jugar al fútbol, el intentar, el tratar de dar un lindo espectáculo. Cada vez que el Monumental se prenden las luces y los colores y las banderas y todo vuelve a la normalidad, es como que todos volvemos a vivir, la máquina se vuelve a funcionar y eso nos pone a nosotros muy felices. No dejemos nunca de pertenecer a esta historia tan linda, tan grande de la institución que va a seguir marcando por el resto de nuestras vidas y ojalá que nuestros propios herederos que van a venir sigan viendo el gran fútbol que están viendo hoy en la actualidad.
Ale, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, todos tus conocimientos, tu sabiduría. Felicitaciones por estos 35 años que han hecho historia de la grande y merecen ser reconocidos por los siglos de los siglos, así que siempre es importante que las nuevas generaciones los conozcan y sepan que detrás de todos los ídolos de ahora hubo unos ídolos anteriores que también hacen grande al club permanentemente y que esto es una rueda. Así que bueno, Ale, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y lo mejor como siempre en el día a día del club.
Dale, muchas gracias acá, siempre en el corazón. ¿Eh? Un abrazo.
Gracias, Ale.